Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Tingamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¡Ah! Fácil decirlo. ¿Cómo podemos hacer para vivir de esa manera en todo tiempo? Bueno, charlemos acerca de este desafío espiritual que nos presenta Santiago en el capítulo 1 con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? ¿Y quién escribió esta locura en la Biblia? ¿Cómo podemos tener sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas? Bueno, muy bien. Queridos amigos, en este día en jungla semántica seguimos mirando la epístola de Santiago, Jacobo, y en el verso 2 que habíamos tocado en el programa pasado, dijimos así, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si bien lo habíamos tocado, es lindo repasar y recapitular, porque es una serie de versículos muy importantes por la cantidad de cambios de verbos que hay, y en las 60 y en las versiones latinas aparece la misma palabra, que es pruebas.
Pruebas.
Cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. Qué importante, Esteban, que la palabra diversas, ya en el griego, me pone una posición de una variedad tan grande, que utilizó la palabra poikilois, de piquilos en el griego, que viene una raíz que es pic, que es pintura, de ahí la palabra pictórico, que es pintor, claro, siempre se vincula con la pintura, ¿verdad? Habíamos dicho. ¿Por qué diversas? Porque es la mayor cantidad de combinación de colores que uno pueda formar de alguna manera con los tres colores básicos. Ahora, Esteban, diversas pruebas. Diversas, multicolor de pruebas, o sea, infinitos problemas en la vida, una cosa así está diciendo, ¿no?
Para no aburrirse, ¿no?
Para no aburrirse. Ahora, habíamos dicho que estas diversas pruebas, la palabra pruebas es la palabra peirasmos, de ahí del verbo peiraxo. Habíamos observado, Esteban, que es un término que puede conllevar a una prueba de Dios, a la prueba de la vida o a la tentación de Satanás. Y hay que tenerlo bien claro porque si no diferenciamos esta palabra, que va a estar jugando en todo el capítulo esta palabra, por eso es necesario tenerla y retenerla muy bien. La palabra que aparece en el verso 2, que termina diciendo diversas pruebas, eso es una gran bolsa con todo adentro. La prueba de Dios, que es para fortalecernos, la tentación del enemigo, que es para dejarnos caído en el camino, y la prueba de la vida. Ahora, dentro de toda esta gran bolsa, Dios puede utilizar esta bolsa para probarnos. O sea, puede utilizar cualquier cosa de adentro. Una vicisitud del diario vivir, una prueba de la vida, un problema en la fábrica, una tentación del enemigo, la prueba de Dios, lo que sea, Dios puede utilizarlo para realmente fortalecer nuestra vida y realmente probarnos. No nos olvidemos que lo hizo con Job. No nos olvidemos que lo hizo con el Señor Jesucristo. Lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo. Ahora, Dios no quería tentar a Jesucristo porque Dios no puede tentar a nadie. Pero se corre y permite que Él sea tentado, Jesucristo, en el desierto, porque es parte de la prueba de la vida también. Él tenía que representarnos a nosotros, que somos hombres de carne y hueso, y Él se hizo hombre, siendo Dios, nunca dejó de ser Dios. Entonces, pero se tiene que hacer hombre, así lo dice Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7, para representar al hombre. Si él no lo hacía, Esteban, no tengo representante de vida, no tengo a quién imitar. Pero entonces él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Y Dios así lo llevó y lo permitió. Entonces esta palabra pruebas es una gran bolsa, grande, grande, con todo adentro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué tengo que tener sumo gozo? Porque aquí la palabra gozo es realmente lo máximo que uno puede tener, porque dice sumo. Uh-huh. Y la palabra sumo es lo máximo. Realmente uno dice, ¡qué locura esto! ¿Qué vamos a hacer ahora con tantos problemas, con tantas vicisitudes? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y me pide que el gozo sea al máximo, ¿verdad? Que sea completo. En realidad la palabra sumo no solamente quiere decir máximo, sino que quiere decir completo en el que tiene la idea de estar realmente completo en esto, cuando os halléis en diversas pruebas. Muy bien, ahora entonces llegamos al versículo 3, y creo que el verso 3, gracias a Dios, Esteban, es la explicación
de por qué nos pasa esto, ¿no?
Sí, no solo eso, sino por qué tenemos que tener gozo.
Entiendo.
En la explicación dice, sabiendo, porque me dice, tened, y no nos olvidemos, nunca nos olvidemos, que ese tened es tan imperativo. Y ese sumo es todo y completo, no solo algo de gozo, sino gozo completo. Uh-huh. Ahora, Esteban, ¿cómo podemos tener, aparte es un mandamiento, tened, claro, estar claro. Está en un aoristo del imperativo medio, o sea, ya de una vez, hacerlo ahora y de una vez por todas? Porque los tiempos aoristos son tiempos puntuales. Uh-huh. Es como una orden que dice, bueno, ahora ya lo tienen que hacer. Una cosa así.
No se puede dejar pasar ni un minuto.
Claro, porque los tiempos aoristos no indican continuación de la acción. El aoristo solo quiere mostrar un tiempo puntual. En la historia. Es como cuando uno ve una foto, Esteban. Cuando vos ves una foto, vamos a imaginar que yo te muestro una foto de 10 años atrás o de 10 minutos atrás. De todos modos, si te muestro una foto es porque ya pasó. Y me ves arriba de un caballo, ¿no? La foto estoy yo arriba de un caballo, claro. Vos estarás diciendo, pobre caballo. Yo sé que sí, lo estás pensando inclusive, Esteban. Bueno, entonces, la foto no trata de mostrar cuánto tiempo yo estuve en el caballo, si venía troteando en el caballo, o inclusive si después de la foto estuve andando 3 horas más a caballo. Claro. No.
Esa información no la tenemos.
No, ni quiere mostrarla el aoristo. El aoristo es una foto en el pasado. Uh-huh. Es algo puntual. Bueno, aquí ahora es un imperativo, tener por sumo gozo.
Bien.
El versículo 3 es muy rico porque dice sabiendo. Como tiene el verbo ginosco, y el verbo ginosco es conociendo por experiencia, es lo que se llama en la Biblia conocimiento experimental.
Entiendo.
Yo tengo que conocer y experimentar. Ahora, si yo no paso la prueba, no voy a experimentar nada. ¿Cómo puedo yo experimentar de pasar de primer grado a segundo grado si no paso la prueba?
Las pruebas, claro.
La prueba la tengo que pasar para avanzar. Entonces ahí dice sabiendo, yo tengo que realmente experimentar, conocer por experiencia. La prueba, sabiendo que la prueba, ¿sabes, Esteban? Cambió la palabra. Ya no es la bolsa grande con todo adentro, con luchas, dificultades, vicisitudes, la tentación del enemigo, la prueba de Dios, la prueba de la vida. No, la palabra no es ahora peirasmos, es dokimaxo. Y dokimaxo, que viene de dokimion en el griego, es salir aprobado. Se utilizaba este término para los metales, cuando probaban los metales, cuando se fundía ciertos metales y los probaban, tenían que salir aprobado. Inclusive después de templado el metal, tenían que probarlo. No era solamente decir, le di cierta temperatura y lo enfríe de golpe para templar el metal. No, tenían que probarlo. Y el salir aprobado ese metal era el dokimion. De ahí la palabra, el verbo dokimaxo. ¿Qué quiere decir? Una demostración de salir aprobado. Pero demostración, no es decir, no, yo puedo, yo voy a avanzar, yo voy a salir victorioso de esto. No. Va a venir la prueba, va a venir la tentación, va a venir el peirasmos, que es una variedad de problemas que ni nos imaginamos de dónde pueda venir. Y ahora me dice, bueno, ¿saben por qué tienen que tener gozo? Porque ustedes tienen que saber muy bien, por experiencia, que cuando salgan aprobados, la palabra prueba del versículo 3 no tiene nada que ver con la palabra prueba del versículo 2, es otro verbo.
Otro más.
Quiere decir salir aprobado. Entonces, la idea es que la prueba, el dokimaxo, que se refiere a ese, bueno, su raíz es principalmente de los metales, ¿verdad? Después de probar, se esperaba que saliera aprobado ese metal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que salir aprobado? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea que la fe tiene que ser probada, como dice Pedro, más que el oro, ¿sí?
Sí.
Y tiene que resistir, y va a resistir mejor que el oro. Entonces, cuando salgamos aprobado de la fe, entonces vamos a recibir, porque esto dice produce, en realidad va a estar obrando completamente, porque la palabra griega para produce es katergasetai, que tiene una fuerza de un presente del indicativo, es un presente continuo lineal. Me está diciendo que cuando yo salgo aprobado, Esteban, ¿sabe lo que va a acontecer?
A ver.
Mi fe va a crecer, mi fe va a madurar, mi fe va a ser probada y Dios dice, muy bien, has resistido mejor que la prueba de los metales.
Claro.
Y salimos aprobados. Pero va a producir algo interesante.
A ver.
Va a producir paciencia.
Paciencia.
La palabra paciencia en el griego siempre tenemos un problemito con esta palabra, porque en el español ponen siempre paciencia.
¿Ah, sí?
Pero, y en el griego es... constancia.
Constancia. Bueno, veamos después de la pausa, ¿te parece esa palabra, cómo la traducimos, cómo la entendemos bien desde el griego donde escribió Santiago? Estamos en Jungla Semántica y ya seguimos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
¿Cómo traducimos la palabra que en Reina Valera 60 aparece como paciencia allí en el 1.3 de Santiago? Estábamos en esa discusión con el profesor Héctor Leites aquí en la Jungla Semántica. Contanos entonces por dónde viene el problema con esta palabra.
Claro, porque ¿qué pasa? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, cuando salgan aprobados, cuando salgan todos aprobados de vuestra fe,
sí.
Y esta fe es fe como confianza, o sea... cuando salgamos aprobados después de ser probados, obtendremos algo muy especial. Y me llama la atención, vuelvo a poner énfasis en la palabra produce, en el verbo, ¿verdad?
Sí, sí.
Produce, dice, constancia, paciencia. Pero produce, a mí me llama la atención que se colocó un presente indicativo medio pasivo, es un verbo deponente en el griego, no voy a entrar en estos detalles, pero lo que importa acá, Esteban, es que el presente es durativo y lineal. En el griego hay 11 clases de presentes.
Ah, 11,
sí. Pero es muy rico cada uno de ellos. Por lo general, los verbos en griego, cuando están en presente, siempre indica una acción durativa, lineal, progresiva y continuando hacia adelante. Salvo que lo indique el texto y el contexto que sea un presente puntual, ¿verdad? Hay un presente que es netamente puntual en el griego, que se llama un presente instantáneo, que allí cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Ese tus pecados te son, es un presente, ¿verdad? Te son. No dice serán ni fueron. Tus pecados te son perdonados. Cuando él dijo perdonados, automáticamente ya no tiene más pecado. O sea, no es que ese presente continúa 3-4 días más, la acción de Jesús borrando los pecados en 3-4 días. No. Cuando dijo te son perdonados, se llama presente instantáneo. En el momento que dice perdonados y terminó de decir la última S,
ya está.
No tiene más pecado. Esos son los presentes instantáneos. Pero si no lo indica el contexto que sea un presente instantáneo, todos los presentes son durativo y lineal.
Ajá.
Y acá me está diciendo Esteban que cuando yo salgo aprobado, voy a estar recibiendo continuamente, pues es un presente durativo y lineal. O sea, va a estar obrando completamente, porque el verbo no solamente es produce, el verbo es katargasetai, que es ese salir aprobado va a estar obrando continuamente en mí y completamente en mí algo que se llama una constancia.
Constancia.
Y ahora sí paso a explicar la palabra que en la versión 60 dice paciencia. Pero en el griego no es paciencia, es hupomonen. Para que fuese paciencia, en el griego tiene que ser macrotumías.
Macrotumías.
De macro grande, tumos, pensamiento. Una paciencia extensa y con gozo.
Sí.
Eso sería macrotumía. Pero acá no tiene macrotumía, acá tiene hupomonen.
Hupomonen.
Y hupomonen está compuesto de hupo, que es una preposición debajo de, y el verbo meno, que es permanecer. O sea que yo voy a estar permaneciendo firme abajo de Cristo, de la prueba, sin moverme. Eso es la constancia, sin moverse. Y sabés, Esteban, que la Biblia no me pide velocidad,
No.
Me pide constancia. Dice, corramos con paciencia. La palabra paciencia es en hebreo.
¿También es constancia?
Es constancia.
Ah, mira vos.
Es hupomone. Corramos con paciencia. Y la palabra paciencia en Hebreos 12, versículos 2, 1 y 2, es constancia.
Constancia.
Entonces la Biblia nunca me pide velocidad, me pide constancia. Viste que el que arranca con mucha velocidad, a veces el motor
peligro.
Se funde por el camino.
Totalmente.
Pero nosotros tenemos que ir a una velocidad reglamentaria, no podemos pasarnos de la reglamentación, ¿verdad? Pero no detenernos nunca, porque es un proceso de metamorfosis, no se detiene. Entonces ahora colocó esta palabra que es hupomone. Bueno, voy a dar un dato. Cada vez que la Biblia dice en la versión 60, paciencia, es constancia. Creo que he encontrado una o dos veces en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento me refiero, que pusieron paciencia y literalmente era macrotomía, o sea, que la pusieron bien la palabra paciencia, pero de lo contrario es constancia. Ahora, qué lindo esto, Esteban, porque esta constancia es algo que me pide quedarme, porque la palabra hupomonen es permanecer bajo la prueba, pero bajo el Señor.
Ajá.
Y nosotros sabemos por 1 Corintios 10:13 que el Señor no va a poner un gramo más de peso, de prueba, dificultad, de la que nosotros podamos soportar, sino que juntamente con la lucha, la adversidad, la prueba, va a dar la salida para que podamos soportar. O sea que siempre vamos a estar, a veces, bajo la prueba, momentos muy difíciles, pero bajo el Señor, y el Señor va a estar dándonos la salida. No dice la salida para salir corriendo, dice la salida para salir victorioso juntamente con la prueba y la dificultad. Por eso dice, dará juntamente también. También quiere decir, además de la prueba, va a dar la salida para que podamos soportar. Esto es muy bueno, muy bueno. Aparte me llama la atención, porque para esta constancia hay un solo sustantivo y un solo adjetivo en la Biblia. Uno es el metakinetos, que es estar constante, como dice 1 Corintios 15:58, que sigamos constantes en el Señor. Y la otra es el sustantivo hupomonen.
Hupomonen,
que quiere decir, Señor, usted manténgase firme debajo de la prueba, sin moverse, sirviendo al Señor, o sea, bajo el Señor también. Es muy interesante. Hupo es debajo, meno es permanecer. Todos sabemos, y creo que todos hemos vivido, que cuanto más fuerte es el sol, tanto más fuertes son los pámpanos, Esteban, y tanto más dulce su fruto.
Es verdad.
Y uno dice, yo no quiero el sol, pero no hay uvas dulces.
Claro.
Y yo tengo en el fondo de mi casa, en mi quinta, yo tengo naranjas de ombligo. Unas lindas.
Qué rico.
Sí, muy ricas, y no convido. No, sí convido, sí. Bueno, tengo unas lindas naranjas, ¿verdad? Que está, ahora estaba lleno de azahar, de flores.
Muy rico aroma también, sí.
Sí, sí. Pero ¿sabes qué, Esteban? Yo no me puedo apurar. Yo tengo que esperar que venga a Montevideo heladas fuertes.
Claro.
Frío,
el invierno, claro.
Sí, el invierno, pero yo tengo que esperar, y espero, a veces Adriana me dice, ¿por qué no arrancás algunas naranjas en invierno, no? Digo, porque todavía faltan que caigan dos o tres heladas fuertes, que deje el pasto blanco. Bueno, cuando caen dos o tres heladas fuertes, que nadie quiere ese frío, las naranjas quedan
están
dulce,
prontas.
Dulce. Entonces yo espero, así que cuanto más fuerte es el sol, tanto más fuertes son los pámpanos y tanto más dulce su fruto, sea la uva o sea el frío invierno para las naranjas. Esteban, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor a pesar de. El gozo no es ausencia de problemas, el gozo es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, qué interesante, aparte el imperativo bien colocado aquí, más tenga la paciencia, que es constancia, por supuesto, ¿no?
Claro.
Su obra
completa.
Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, el versículo 4 nos va a llevar otro programa, Esteban.
Sí, sabe que sí.
Porque ese tenga, está en un presente del imperativo de la voz activa. Está pidiendo, pero así, de una forma enérgica, ¿verdad?, el escritor, porque es un presente del imperativo, no dice que es auristo, dice que es un presente. Al ser un presente, dice, esté teniendo usted continuamente esa paciencia, mantenga la paciencia su obra completa. Continuamente esa constancia tiene que estar completa. Uh-huh. Y uno dice, ¿pero para qué? Bueno, para que seamos perfectos y cabales. No tenemos mucho tiempo para explicar esto, lo vamos a explicar en otro programa, pero téngalo presente que es un presente del imperativo activo, esté teniendo, el verbo es égeto, que es esté teniendo continuamente esa paciencia, la obra completa. Mantenga la paciencia su obra completa. No nos pide, Esteban, que seamos fieles por 3 meses.
No.
Ni por 30 años, dice la Biblia, hasta el fin. Es la prueba cronológica más larga que nosotros tenemos. Es el fin.
Impresionante.
Y gracias a Dios, Esteban, pasan los años y por la pura misericordia y los méritos del Señor, seguimos en el Señor, en el Señor. No por buenos, no por super espirituales, por pura misericordia seguimos sirviendo al Señor. Y no nos pidió ni 25 ni 30 años, nos pidió que hasta el fin seamos fieles.
Lo que nos toque.
Sí, y hemos pasado muchas pruebas y muchos oyentes también han vivido muchos momentos difíciles, pero hoy siguen firmes al Señor.
Amén.
Que Dios le bendiga muy ricamente y sigamos disfrutando del gozo de la vida de Cristo aún con pruebas.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.